Don Gaspar Llamazares Trigo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarle. ¿Cómo va todo?
Bien, igualmente.
¿Se da por satisfecho con el resultado de esta asamblea en la que finalmente ha sido elegido, reelegido coordinador el señor Cayo Lara, con la no presentación por su parte de una lista alternativa?
Yo sí, yo creo que ha sido una buena asamblea federal. Yo creo que hemos sido todos conscientes de la importancia del momento, de la gravedad de la crisis y el impacto sobre la ciudadanía, sobre todo sobre los trabajadores, sobre los pensionistas, sobre las personas que necesitan los servicios públicos, y por tanto hemos hecho un esfuerzo de unidad y finalmente pues la asamblea ha sido una asamblea hacia afuera más que una asamblea hacia adentro, ¿no? Una vez solucionados los temas de la pluralidad, la asamblea ha girado toda ella en torno a la crisis económica, en torno al empleo, en torno a los servicios públicos. Yo creo que eso es lo importante, era lo importante y creo que lo hemos logrado.
Y la búsqueda de, es decir, ayer el señor Lara hacía algunas afirmaciones hacia la izquierda mayoritaria, alternativa de gobierno, etcétera, etcétera. Como se suele hacer en estos casos, que tampoco se puede pormenorizar, no se suele decir cómo. Pero, ¿cuál es el camino o la ruta, si es que varía en algo, de la Izquierda Unida que sale de esta asamblea de la anterior?
Bueno, en la anterior salíamos, bueno, en unas condiciones diferentes, ¿no? Comenzaba de alguna forma una crisis económica y nosotros todavía vivíamos un periodo de transición entre la dirección en la que yo tenía la responsabilidad de la coordinación y la nueva dirección, ¿no? En estos momentos, en pleno fondo de la crisis económica, la Asamblea de Izquierda Unida se propone, por una parte, poner voz a la gran mayoría de los ciudadanos que se están viendo afectados por los recortes, por los ajustes, por la política de austeridad que nos lleva a la depresión económica y al desempleo masivo, y por otra parte también pues ir pergeñando, ir concretando un programa político que no solamente sea un programa político de transformación social, sino un programa político posible frente a la crisis, un programa de salida justa a la crisis y un programa también que preserve nuestra sociedad democrática y nuestra sociedad con servicios públicos, ¿no? Porque lo que está en peligro en estos momentos son las dos cosas, ¿no? Los servicios públicos que dan cohesión a la sociedad española y la sociedad democrática a través de los ejercicios de los derechos y las libertades. Y en ese sentido, pues ser una fuerza que pretende representar a la ciudadanía significa ser una fuerza que está con la ciudadanía y sus movilizaciones, pero también ser una fuerza que es capaz de hacer propuestas a cada uno de los problemas, no solamente al problema general de una crisis cíclica capitalista, sino también al problema concreto del desempleo, al problema concreto de la calidad de los servicios públicos o al problema concreto de la deriva penal y policial que tiene nuestra sociedad ante la crisis social que estamos viviendo.
Me ha llamado la atención esta voluntad de construcción de una república federal y solidaria que incorpore el derecho a decidir de los pueblos. ¿De qué pueblos exactamente, a qué pueblo se refiere?
Bueno, eso no es nuevo. Forma parte del programa máximo de Izquierda Unida y el programa máximo de la izquierda a lo largo de su historia. Por una parte, su voluntad de construir una república. La izquierda en nuestro país siempre ha sido republicana, solamente algún desvarío Juan Carlista, pero la izquierda es republicana, cree que todos los ámbitos de participación deben ser elegidos y elegibles, y luego, por otra parte, pues también la izquierda ha sido en España una izquierda que ha apoyado la unidad, pero la unidad en la pluralidad, ¿no? Por lo tanto, ha defendido la federalidad, ha defendido la federalidad del Estado y ha defendido también en su momento el modelo autonómico como un paso para esa descentralización, para esa federalidad en la que nos hemos quedado a medio camino y, por tanto, tenemos inconvenientes del modelo centralista en la pervivencia de las diputaciones e inconvenientes también de un modelo que podríamos denominar federal sin criterios de coordinación, como puede ser la existencia anacrónica del Senado, ¿no? Todas esas razones nos llevan a mantener esa idea del desarrollo federal del Estado.
Ya, pero vuelvo a decir lo del derecho de decidir de los pueblos. ¿Cuántos pueblos hay en España, que sepamos? El gallego es un pueblo, el catalán es un pueblo, el vasco es un pueblo, el murciano es un pueblo o no es un pueblo, el cántabro es un pueblo, el andaluz es un pueblo, el canario.
Ese es un viejo debate que incluso en la época de la República se elaboraba con el término de España integral, ¿no?
Sobre todo en la primera, se elaboró
luego,
mucho.
Y luego más tarde con los términos de la España autonómica, ¿no? Pero yo creo que es un debate que en estos momentos está en determinadas comunidades autónomas del Estado, que tiene que ver con la voluntad nacional de sus pueblos. Y yo creo que lo importante que tenemos que hacer aquellos que creemos en una España federal es establecer los mecanismos de solidaridad y los mecanismos de decisión necesarios para que esos pueblos, para que esos ciudadanos se encuentren cómodos conviviendo a nivel del Estado. Esa es nuestra posición. Nosotros no somos partidarios de ninguna independencia, ¿no? Por lo tanto, somos favorables al mantenimiento del Estado español, pero con los cambios necesarios para que el conjunto de las comunidades autónomas, el conjunto de los pueblos, el conjunto de los ciudadanos se sientan cómodos y se sientan integrados.
O sea, sí a un referéndum, pero Izquierda Unida vota no.
Izquierda Unida votaría a favor de un Estado federal español. Esa es la posición de Izquierda Unida.
Pero no todas las Izquierdas Unidas piensan eso, porque la catalana es una cosa que no se define, no dice, hace como que sí, dice depende, bueno, no sé.
Quiere decir formamos que parte del mismo grupo parlamentario y trabajamos en conjunto por los mismos objetivos. No creo que haya grandes diferencias con respecto a esa decisión. Si acaso los límites del modelo federal, ¿no? Es decir, hasta qué punto ese modelo federal puede tener un carácter plural, ¿no? En el que haya una mayor especificidad de Cataluña, como existe en Alemania de Baviera, ¿no? Es decir, que eso no es nada extraño. Yo creo que nosotros lo vemos con un exceso de dramatismo que en realidad, en mi opinión, no se corresponde con una sociedad madura.
Usted me hacía ahora mismo un canto a la beldad y a la bondad de un estado de las cosas en el que se pueda elegir absolutamente todo, hasta la jefatura de los estados. Sin embargo, ustedes apoyan regímenes en los que no pueden elegir absolutamente nada. ¿Esa contradicción cómo la llevan?
No, la llevamos bien, porque nosotros somos partidarios de la democracia, la hemos defendido más que nadie en este país. Yo creo que tenemos tantas medallas de demócratas o más que la inmensa mayoría, sobre todo en el periodo de dictadura, que algunos permanecieron en silencio y otros tuvimos que batirnos el cobre, y por tanto en esa materia no tenemos ninguna duda, ¿no? Con respecto a que nuestra posición es la de la democracia, la de los derechos humanos, y al mismo nivel los derechos políticos que los derechos sociales. Lo que pasa es que en este mundo parece que tiene uno que negar unos para afirmar otros, ¿no? Nosotros afirmamos todos los derechos sociales y los derechos democráticos, y nos relacionamos con los estados pues con ese criterio, ¿no? Con el criterio por el cual nuestra posición es la que tiene que desarrollarse los derechos sociales y los derechos democráticos en todas las partes del mundo, pero no damos lecciones tampoco a nadie, ¿no? Andamos por el mundo defendiendo o utilizando la democracia como un arma para luego imponer nuestra voluntad a los pueblos del mundo. No es esa nuestra posición. Respetamos también a esos pueblos y su nivel de voluntad y de esa democracia como un arma para luego imponer nuestra voluntad a los pueblos del mundo. No es esa nuestra posición. Respetamos también a esos pueblos y su nivel de voluntad y de desarrollo.
Bueno, pues si su nivel de voluntad no lo conocemos y esos pueblos no pueden hablar, esos pueblos están esclavizados y ustedes, que son luchadores por la libertad y que además lo llevan a gala y que aquí exigen que el, bueno, poco menos que el jefe del Estado es objeto de, no ya de discusión, sino de repudio, y luego en otros lugares, bueno, depende.
Somos partidarios en todo el mundo de la democracia pluralista, somos partidarios en todo el mundo de los derechos y libertades democráticas, y somos partidarios también de los derechos sociales, ¿no? Y todo eso no nos lleva a repudiar a ningún país, sino nos lleva a apoyar en esos países, pues por una parte a sus pueblos y la evolución de esos pueblos, ¿no? En algunos hay déficits importantes desde el punto de vista de los derechos políticos, nos gustaría que evolucionasen en el sentido de una democracia pluralista, y en otros los déficits fundamentales, en la gran mayoría, son los déficits de derechos sociales, ¿no? Los déficits que significa el alto nivel de pobreza, las enormes desigualdades, la falta de servicios sanitarios, educativos. Bueno, pues esa es la posición de Izquierda Unida y la posición de la izquierda que nosotros representamos.
Bueno, entonces puedo titular esa entrevista: Gaspar Llamazares pide elecciones libres en Cuba.
Gaspar Llamazares le gustaría que hubiera elecciones libres y democracias pluralistas en todo el mundo, por lo tanto también en Cuba y también en cualquier otra parte del mundo, pero yo reconozco que en otras partes del mundo me gustaría también que hubiera derechos sociales que no existen, ¿no?
En Corea
y que, por ejemplo, mis candidatos en Colombia no fueran asesinados de manera sistemática. Uh-huh. O los sindicalistas, o los representantes de las organizaciones no gubernamentales, o los periodistas. Y, sin embargo, no forma parte de las prioridades mediáticas, ¿no? Parece uh-huh. que en el mundo las denuncias de Amnistía Internacional o de las organizaciones de derechos humanos solamente se ven con uno de los ojos, con los ojos de la simpatía de derechas o de izquierdas. Yo creo que hay que ser más objetivos.
Hombre, Amnistía Internacional ha hecho algún informe acerca de las torturas en España a presos etarras, que me va a perdonar, los pongo en digamos que lo meto en la nevera, no le quito toda
no
la autoridad.
No solamente Amnistía Internacional, Naciones Unidas le ha hecho recomendaciones a España en relación al trato a los presos muy claras, y las hace todos los años. Otra cosa es que los gobiernos miren para otro lado, pero ha pedido cámaras en las comisarías, ha pedido médicos independientes, ha pedido mejor acceso de los abogados. Es decir, que bueno, algunos déficits tendremos que tener, ¿no? No es sistemática el maltrato o la tortura en absoluto, pero tenemos deficiencias que tenemos que superar. Sobre todo recientemente resulta que indultamos a corruptos, a banqueros, y también inductamos a aquellos que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, como los recientes indultos a Mossos d'Esquadra, ¿no? Yo creo que no es un ejemplo precisamente de democracia, ¿no?
Ahí estoy completamente de acuerdo con usted. Completamente de acuerdo. Pero bueno, yo tengo mi titular, en cualquier caso. Y otras cosas que no se me, que son más de día a día. ¿Usted es partidario de que Izquierda Unida revoque o apoye al PSOE en una moción de censura en Extremadura, por ejemplo?
Depende, como diría depende. Pues depende del programa. Es que es siempre lo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos obligación de acordar con una determinada fuerza política por el hecho de que se autodenomine de izquierdas. Hay que verlo concreto, ¿no? Y depende de qué propuestas haga con respecto a la salida de la crisis, depende de qué propuestas haga con respecto al desarrollo de la participación democrática, a la regeneración política, a la lucha contra la corrupción. Depende. Y, por tanto, en Extremadura, hasta ahora, lo que ha primado en la actitud de los compañeros es una política de regeneración, después de un largo periodo de gobierno del Partido Socialista, a una política, digamos, de alineamiento en una determinada posición de izquierdas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es porque no hay todavía compromisos por parte del otro partido político en relación a la regeneración democrática o en relación al giro a la izquierda de la política del país. Por eso digo que depende uh-huh. del programa.
Uh-huh. Ignacio Camacho le quería saludar, que es un gran seguidor suyo.
Buenos días, don Gaspar.
Buenos días.
Me encantaba saludarle.
Igualmente.
Mire, estaba leyendo la declaración de ayer, declaración de Madrid, ¿no?, le llaman ustedes.
Sí.
Veía en cuanto al concepto de la izquierda, me parecía entender que se resucitaba un poco, se continuaba un poco el concepto aquel de las dos orillas de Anguita. Ustedes hablan del Partido Socialista como un corresponsable de la crisis, lo asimilan al Partido Popular en la defensa del modelo productivo, etcétera. Y me gustaría preguntarle cómo se compadece esto con políticas de alianzas de poder como la que están desarrollando en Andalucía, pues asumiendo incluso los recortes en servicios públicos que está aplicando la Junta de Andalucía.
Bueno, no sufrimos mucho porque parece que los ciudadanos distinguen perfectamente lo que estamos haciendo en Andalucía, ¿no? Parece que la última encuesta nos da la mayor subida de ningún partido político en Andalucía de los últimos años. Por lo tanto, no lo estaremos haciendo mal en esa corresponsabilidad que hay en estos momentos en el gobierno andaluz, ¿no? Pero, por otra parte, es inevitable calificar al Partido Socialista, después de la última que nos ha hecho con la reforma constitucional para consagrar la deuda como prioridad de la política pública, ¿no? Creo que si uno pone por delante la deuda, incluso en la propia Constitución, con agosticidad y alevosía, ¿no? Por encima de los derechos sociales y por encima de la salida justa a la crisis, pues uno tiene que valorar muy negativamente la actitud de ese partido y situarlo con, bueno, con prudencia dentro del centro izquierda, podemos decir.
Pero no les, ¿no?, impide, por tanto, asociarse con él a gobernar.
No, es perfectamente compatible caracterizar a una formación política que ha adoptado una decisión pues muy grave para nuestro país y yo creo que para la Unión Europea también, y luego, pues en función de las circunstancias y del programa electoral, pues poder llegar a acuerdos de un tipo o de otro. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Asturias no tenemos acuerdo de gobierno, tenemos un acuerdo parlamentario nada más y presupuestario este año. En Extremadura, como se ha dicho antes, nosotros no hemos llegado a acuerdo con el Partido Socialista y estamos en la oposición. Y en Andalucía estamos en un acuerdo de gobierno. Por tanto, demuestra que es una fuerza que se atiene al programa electoral y, por tanto, en función de ese programa y de la propia historia de la comunidad autónoma, de la propia realidad de la comunidad autónoma, acuerda o no.
Buenos días, señor Llamazares. Soy Iñaki Ezquerra. Yo le preguntaría, en un momento de déficit fiscal controlado por Europa y de endeudamiento y de paro, ¿usted cree realmente que la gran solución de las izquierdas es el aumento de la inversión y del gasto público?
Sí, sí, no me cabe ninguna duda. Yo creo que lo que no es la solución de la izquierda, yo diría lo que no es la solución de Europa es el austericidio, que es lo que estamos viviendo en estos momentos y que nos lleva a una crisis como la del año 29. Es la misma política de recortes, de ajustes, que se va a transformar en un problema y en un conflicto social y, por otra parte, en un gravísimo conflicto político con la emergencia de populismos y de posiciones pues antidemocráticas, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viviendo en Europa y, por supuesto, la salida finalmente a la crisis, tanto en Europa como en los Estados Unidos, fue la inversión pública y fue la reactivación económica, a pesar de esas políticas de déficit y de deuda que se han convertido en sacrosantas en estos momentos, sí, pero si en no, el marco de la Unión Europea.
Pero nosotros deja el dinero.
No tenemos una política...
Pero si no hay dinero...
Pero pues nosotros no tenemos una política... El problema nuestro no es la deuda pública, o no lo era hasta ahora, hasta que hemos asumido buena parte de la deuda bancaria. Teníamos una deuda pública inferior a la media de la Unión Europea en 20 o 30 puntos, ¿no? Por lo tanto, no era un problema de deuda pública. El problema nuestro era un déficit puntual, ¿no? Y ese déficit puntual, desde luego, lo que no se ha conseguido es corregir, a pesar de los recortes de Mariano Rajoy y de Zapatero antes, no se ha conseguido corregir en los últimos años. Muy al contrario, lo que se produce es una depresión de la economía. Como consecuencia de ello, un nivel altísimo de desempleo, no podemos pagar impuestos y, por tanto, por mucho que recortemos el gasto social, mantenemos o incrementamos el déficit. Esa es la situación dramática a que nos lleva la política de austeridad. Lo que pasa es que da la impresión que los economistas son inasequibles al desaliento, ¿no? Es decir, que establecen una política, si lo hago como médico, a mí me echan. Si establecen una política que lo que produce es más enfermedad y más muerte, hombre, pues habrá que cambiar de política, ¿no? Pues no, no hay que cambiar de política, únicamente hay que aumentar la dosis, ¿no? Es como si les pusiéramos, como en la media, sanguijuelas a los enfermos, estuvieran preciosos cadáveres y continuáramos poniéndoles sanguijuelas. Pues nos dirían que somos unos salvajes, ¿no?
Sí, yo puedo entender lo que usted dice, pero las políticas, ese tipo de, todo tipo de políticas sociales, y no digamos ya más las que reactivan la economía, necesitan dinero. Si no tenemos dinero y no nos lo dejan, o nos lo dejan muy caro,
sí lo tenemos,
¿de dónde
lo sacamos? Tenemos 90.000 millones de euros de fraude fiscal en
sí, bueno,
este
eso,
país, que es
eso
una vergüenza nacional.
Ya, pero eso cómo lo consigue usted,
y
eso cómo consigue usted en dos días con encontrar todo el fraude fiscal.
Tenemos 160.000 millones en paraísos fiscales y tenemos luego 200.000 millones ya echados en el saco sin fondo de los bancos y las cajas de este país. Por lo tanto, hombre, dinero tenemos. Da la impresión de que dinero tenemos y bastante. Lo que pasa es que lo tenemos distribuido de aquella manera, es decir, favoreciendo a unos pocos, como dice Krugman, al 1% de la población y abandonando al otro 99%, que cada vez está más incómodo, que cada vez muestra más su malestar y que en los próximos días puede producir un estallido social. Por lo tanto, que se lo hagan mirar. Que se lo haga mirar la Unión Europea y que se lo haga mirar los gobiernos. Pero, por otra parte, en el marco de la Unión Europea, este no sería un problema. Nosotros no tendríamos la deuda y el déficit que tenemos ahora si tuviéramos un banco europeo o tuviéramos un banco español, tuviéramos un banco central. Porque nuestra deuda se va a duplicar cada seis años, vamos a duplicar nuestra deuda sin necesidad de gastar más. Es decir, que el problema que tenemos es que nosotros no podemos utilizar un banco público, ni europeo ni español, y tenemos que estar continuamente arrojados a la banca privada que nos pone unos intereses usurarios.
Bueno, pero eso es Europa, un banco único.
No, en Europa no tenemos banco único. Si tenemos el Banco Federal americano, ¿no? La Reserva Federal,
sí, pero
u otro banco de carácter estatal, no estaríamos en estas circunstancias.
Pero tampoco los bancos pueden estar inyectando dinero sin edie y a
los
todo lo que da.
Parece que sí.
Bueno, pues
claro,
así
los americanos
puede
se pueden permitir, a pesar del precipicio fiscal, la inyección de dinero a su economía hasta que logren un 5% de desempleo, y nosotros, que tenemos un desempleo pavoroso, pues tenemos que seguir haciendo ajustes y recortes a ver si se produce el estallido social y se ponen en peligro nuestras democracias. Yo creo que eso no nos lo podemos permitir, sencillamente.
Bueno, es un interesante debate este, en el que media Europa está enfrascada, en cualquier caso.
Claro.
Y además, no es usted el único que sostiene esta teoría, y son muchos los que además coinciden en su análisis. Es muy interesante en cualquier caso. El debate es apasionante, pero bueno, el tiempo tendremos para seguir manteniéndolo. Bueno, le deseo que tenga una feliz Navidad. Celebra usted la Navidad, ¿no? Me imagino, como todos.
Sí, celebro. No por razones religiosas, pero sí por razones de reencuentro de la familia y demás. Sí. Son unas fechas especiales.
Pues feliz Navidad. Me alegro mucho de saludarle. Gracias.
De acuerdo,
por
igualmente.
Hasta ahora. Son las 9:24. Un consejo.